¿Estamos entrando en la segunda ola?
Ojalá que no. Lo que sí es, hay una realidad de que el nuevo aparato que tenemos en el Instituto Malbrán, que es el único en Latinoamérica, está captando secuencias que corresponden a esas cepas que tanto nos preocupan, ¿no?
Es la de Brasil, es la de Sudáfrica, la de...
La de Sudáfrica todavía no, pero la de Brasil, la inglesa, sí, ya han sido captadas. Y evidentemente no deja de ser una alarma eso, porque de pronto cuando nosotros estábamos en una etapa donde existía determinada tranquilidad y había variables que de pronto se armonizaban, que venga todo esto. Ahora, lo que sí es importante que la gente sepa de que hay un núcleo, que según la provincia de Buenos Aires, un núcleo hecho encuestado, nos ha hecho mucho daño y nos sigue haciendo mucho daño, con actitudes, o sea, es prácticamente un 35% dividido en un 25% de indolentes, imprudentes, que siempre están desafiando con fiestas, con las actitudes más malsanas que usted puede imaginarse de circular sin barbijo, en propiedades horizontales, en la calle, en cualquier lugar, y después el núcleo duro del 10% ese que siempre nos hizo muchísimo daño, daño irreparable, diría yo, y que no cambian de actitud. Y está esa encuesta muy interesante que dice que el 65% de la población se cuidó desde el primer día y se sigue cuidando, que es la gente que realmente ayudó, ¿no?
Doctor, le pregunto, Paula, lo saluda, le pregunto sobre la situación en Córdoba. Hay una leve tendencia, o se revirtió la tendencia de los datos epidemiológicos, un leve aumento en el interior. Volvemos a tener, después de mucho tiempo, una localidad que tiene que tomar medidas más restrictivas. Estamos ante la antesala de que esto es un rebrote. ¿En qué momento estamos en la pandemia en Córdoba?
Aparentemente, haciendo un diagnóstico de situación epidemiológica, da toda la impresión de ser un rebrote de lo que conocimos desde el primer día, desde hace un año el cero, el número cero, o el caso cero, para que la gente entienda. De todos modos, vuelvo a insistir sobre lo mismo, todos estos picos que van hacia arriba son de indisciplina, porque es fundamental, primero, para honrarle a la gente, ese porcentaje tan enorme de gente que siempre se cuidó y se sigue cuidando, y después está el otro grupo que es algo imposible de creer. Mire, yo le voy a contar una anécdota de algo insólito. Al principio uno, cuando iba por la calle, le decía, joven, señorita, usa el barbijo y demás, o sea, de buena forma. El otro día uno de los investigadores más brillantes que tiene nuestra universidad hizo algo parecido a eso ante una persona, lo escupió. O sea, ¿qué quiero transmitirle con esto? Quiero transmitirle que hay gente que está dispuesta a romper todos los esquemas, llámele esquema sanitario, esquema de armonización social, de cualquier cosa. Y yo personalmente, cuando salgo a caminar con los voluntarios para evaluar la situación, hay mucha gente que ya no usa barbijo. Es como si ya directamente se hubieran olvidado de esta tragedia que viven los cinco continentes. Esto no es una cuestión de Argentina. O sea, todos los días no hay ciudad en el mundo que no esté en terreno. Mire, le voy a contar algo. Un colega suyo me pide ayer que yo lo contacte con una persona que hable español de Brasil. Pero observe, evalúe y sopese la trascendencia de esta anécdota. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos una relación con Brasil de todos los días, de todos los años, de todos los tiempos, que van y vienen de acá para allá, en los mejores institutos brasileños. Entonces yo hablo. Entonces, de la gente que yo conocía en Manaus, habían muerto todos. Pero no muerto por edad, sino habían muerto en esta última que hubo, en esta última epidemia. Entonces le pido a un discípulo mío que hable, porque él había estado en Manaus hace menos de un año y había estado haciendo una residencia de unos cuantos meses. ¿Usted puede creer de que habían muerto todos también? O sea, preste atención a lo que yo estoy transmitiendo. Manaos está enterrando 1.500 personas diarias. Está mandando, de la gente contaminada, está mandando de 200, de 300 distintas capitales de estados, porque no tienen infraestructura. Bueno, nunca la tuvo Manaos. O sea, Manaos es la capital de la Amazonia, pero el resto son lugares muy frágiles, muy pequeños, no hay grandes hospitales y demás. El gran hospital está en la capital, pero eso está superado hace un sinnúmero de tiempo. ¿Qué quiero transmitirle con esto? De que la situación, por suerte, en Argentina estamos tratando de dominar, pero usted va a ver de que le llaman de la falda y le dicen, mire la cantidad de casos que tenemos hoy. Anoche me hacen una entrevista de Río Cuarto, les había subido de golpe un gran número de casos. O sea, una población acá de Córdoba, cerca de Miramar, balnearia, un pico hacia arriba. Nos hace falta disciplina, y acá yo creo que ustedes, que son queridos y escuchados, deben insistir con el tema de la adhesión a todas las medidas sanitarias. Es como que la gente se está olvidando.
Bien, doctor, le pregunto si me puede responder brevemente, ¿cuál es la diferencia entre un rebrote y la segunda ola? Porque hay como una, se hace como una diferencia.
Y el rebrote es de lo que ya conocíamos, del virus que tenemos acá en Argentina, que lo conocemos, que nos mató 50.000 personas, que nos contaminó 2 millones. O sea, ese mismo virus que pega salto, vuelve a estar abajo, pega salto. O sea, la segunda ola es si nos viene cualquiera de los que acaba usted de mencionar al principio de la entrevista, que si viene la cepa sudafricana acá, bueno, usted sabía de que la cepa sudafricana ya anuló a 2 vacunas, las 2 ARN norteamericanas.
Eso está confirmado ya.
Suben nada más que el 30% de anticuerpos.
¿Qué expectativas hay respecto al impacto que pueda tener el comienzo de las clases con toda la movilización de personas que eso significa?
Yo siempre he sido, inclusive asesorando Presidencia, asesorando Perú y asesorando Córdoba y La Rioja, yo siempre les dije que las clases pueden hacerse siempre que exista disciplina. Y es más, si usted tiene 15 alumnos con las ventanas abiertas, bien ventiladas, todos con barbijo, y la gente realmente cuida a los alumnos pequeños en el recreo y un portero que evite la aglomeración en un baño, tiene que funcionar. Eso tiene que funcionar. Pero le voy a contar otra cosa que es importante que usted lo sepa, que hay colegios que por distintos horarios y por los hermanos que hay que buscar a distintas horas, el problema no son los alumnos, el problema son los padres que se aglomeran, que se juntan, que se abigarran y que están a lo mejor a la salida de cualquier colegio, se va a encontrar 70, 80 personas, en vez de irse a su casa o irse a caminar por otro lado, están todos juntos dando inconvenientes hasta el tránsito. Entonces es cuestión de disciplina, volvemos siempre a lo mismo.
Tal cual. Doctor, lo saco un poquito nomás de tema. Usted en varias oportunidades que ha dialogado con nosotros nos contó que conoce la vacuna rusa desde el principio, su desarrollo y demás. Hace menos de una semana se confirmó que va a poder fabricarse aquí o que se está trabajando ya en la construcción de una planta para que se fabrique aquí en nuestro país. Concretamente, ¿cómo sería la operatoria? ¿Cómo tomó esa noticia? ¿Qué nos puede contar al respecto?
Bueno, eso es un hito. Lo que pasa es que los rusos, que son muy estrictos, primero quieren que el Instituto Richmond haga una planta como ellos consideran que es el expertise que tienen. Entonces van a observar cómo es, le van a decir, y dentro de la planta, qué es lo que tiene que haber, de qué características. Después van a venir ellos a hacer transferencia tecnológica y ahí vamos a empezar a producir. Pero observe usted el detalle, que eso nos va a llevar un año y medio, 2 años de aquí fácilmente. Lo que pasa es que va a quedar una planta para cualquier eventualidad futura, porque esta no es la última epidemia. Pero también tenemos mala suerte, porque fíjese usted, el Instituto Sigman de Pilar produce millones ya de vacunas, que con el expertise inglés de la de Oxford. Y resulta ser que está todo parado en México por falta de vidrio. No hay vidrio para poder envasar la vacuna que le mandamos hecha a nosotros desde Buenos Aires.
Mala suerte o no se ponen los recursos que se deberían poner para potenciar la fabricación y distribución de la vacuna.
No, pero escúcheme, parecería ser que son como elementos críticos. Entonces, ante tanta demanda, de pronto es como que el vidrio está escaseando y están demorados por eso. O sea, a mí me da la impresión que en el futuro, cuando los dejen a actuar a los privados, porque ahora son gobierno a gobierno, ¿no? Que es muy bueno eso para la primera etapa, pero cuando entren los privados, las obras sociales grandes para todos sus afiliados y demás, me parece que va a ser más expeditiva la cosa, porque les aclaro, no sé si lo han registrado, ya hay 10 vacunas nuevas que ya salieron al concierto mundial. O sea, dos vacunas rusas que no tienen nada que ver con la Sputnik ya están vendiéndose, la vacuna de Johnson & Johnson, la belga, la francesa ya abrió las puertas de su fábrica que venía atrasada, la CanSino, que es una asociación Canadá-China, también salió a venderse. Esa tiene poca formación de anticuerpos, llega al 65 más o menos. Pero van a ver ustedes que en mayo, si ya hoy son 10, iban a ser 98, quiere decir de que en mayo vamos a tener 88 más. Mayo, junio, por ahí.
Ojalá que así sea, doctor. La última, y agradeciendo el contacto, ¿ya recibió la segunda dosis usted?
Sí, ya recibí, es estupenda. La cantidad de anticuerpos que produce la rusa. Bueno, usted hizo alusión a algo que a mí realmente me da mucha satisfacción. O sea, yo los conozco, los rusos, de la epidemia de ébola, los conozco de siempre, sé cómo trabajan. Sabía que ellos en marzo del año pasado le habían puesto a sus abuelos y a sus padres la vacuna porque estaban totalmente confiados en ella. Entonces sabía de que era una vacuna estupenda. Hoy todas las revistas del mundo la llaman la vacuna líder. Y ya 51 países firmaron con los rusos, una cosa insólita, tantas piedras que nos tiraron, porque era suficiente que el gobierno dijera que sí, que compraba la rusa, para que directamente teníamos que estar atentos a que no vinieran manifestaciones desagradables de cualquier lado.